Comienza la meditación de ejercicios espirituales intensivos con el padre Antonio María Domènech, sacerdote de la diócesis de Cuenca, que dirige además en Radio María el programa Moral de cada día.
Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu, que renueve la faz de la tierra. Oh Dios, que llenaste los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, concédenos que, guiados por el mismo Espíritu, sintamos con rectitud y gocemos siempre de tu consuelo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén.
Noche de Jueves Santo. Ya han colocado a Jesús en una especie de habitación oscura o sótano. Se ha acabado el juicio. El juicio de la iniquidad, de la mentira, de la falsedad, de la envidia, del rencor. De aquellos fariseos que sufrían porque el pueblo se iba con él, porque sus palabras estaban vivas, porque transmitía el Espíritu de Dios, porque era Dios, y ellos no querían reconocerlo, porque tenían los ojos cerrados y el corazón empedernido y endurecido. Sí, hoy Jesús, queremos estar contigo. Queremos estar contigo para darte las gracias de los regalos que nos has hecho, de los regalos de tu Eucaristía, de los regalos de tu sacerdocio, de los regalos de tu corazón. Después de recordar el sudor de tu sangre en el huerto, quizás pensando en tantos sacerdotes que no íbamos a ser como tú querías, quizás sufriendo por tantos desprecios y alegre por el testimonio de los mártires que en tantos lugares iban a dar su vida por ti, no solo sacerdotes, sino también aquellos primeros cristianos, después multitud de laicos, tantas mujeres consagradas y madres de familia, niños y niñas, testigos vivos de tu resurrección, de tu Eucaristía, de tus sacramentos. Haznos amar tus regalos, haznos amar tu corazón, haz nuestro corazón semejante al tuyo, y si quieres, Señor, pon el tuyo en nuestro interior, saca nuestro corazón de piedra y pon tu corazón de carne. Y recibe las acciones de gracias de tantos y tantos que nos han hecho el bien a través del sacerdocio. De aquel sacerdote que me bautizó, del que me dio la primera comunión, de los que me escuchaban cuando pedía perdón de mis pecados y me daban un consejito para seguir adelante. Aquellos que estaban esperando tantas horas sin que nadie viniese y después se encontraron conmigo. Cuando había perdido la paz, cuando no estaba contento, cuando había criticado a los demás, me había enfadado con mis padres, cuando había pegado a mi hermano, o cuando me había considerado superior, qué sé yo, tantas cosas, tantas vidas de cada uno. Hoy, junto a la Eucaristía, en el monumento, en mi parroquia, en mi casa, en mi habitación, en el coche. Quizás ya ha pasado mucho tiempo de la Semana Santa, pero estoy oyendo esta meditación. Me estoy trasladando a ese lugar donde te tuvieron, esperando que te cargaran la cruz, Señor. Ya Anás y Caifás habían consumado su mentira y Pedro ya te había dicho que no te conocía. No permitas nunca que diga que no te conozco, Señor. En ninguna situación, en ningún momento, en ningún día de mi vida, aunque esté cansado, quizás triste, no lo sé, aunque los míos me hayan dejado, aunque me haya quedado solo, que sepa, Señor, que siempre estás conmigo. Que sepa acudir a tu madre, que sepa ponerme a sus pies para pedirle la protección de madre, para mí, para los míos, para ti y para los tuyos, oyente de Radio María, cristiano ferviente, fiel a la Eucaristía. Pide, pide por los sacerdotes, en este tiempo de dolor, muchas veces de desconcierto para algunos, en otras ocasiones de descristianización de la sociedad y de sus parroquias, por los que están solos, por los que están perdiendo el sentido de su sacerdocio, para que se den cuenta que llevan dentro el Espíritu de Dios y que lo pueden transmitir allá donde vayan, aunque solo haya una persona, aunque solo haya dos. Sí, es muy fácil decirlo. Tengo un amigo que una Navidad tocó las campanas, había ido con el coche desde lejos, había nieve en la carretera, había dejado su casa para celebrar con ellos el nacimiento del Redentor y no vino nadie. Cogió el coche y marchó a otro pueblo. Qué doloroso, qué duro, qué soledad más fría. Pero sí, en el sagrario estás siempre. Pero lo que queremos es que estés dentro de nosotros, Señor. Ven, ven a nuestro corazón. Envía tu Espíritu sobre nosotros y haz que todos sepamos amarte y alabarte y cantarte para que se contagie ese fuego. Pero no porque venga mucha gente a mi iglesia o porque me oiga más gente a mí o porque yo nada, sino para que seas tú el que estás dentro y el que les llenes y el que transmitas y que ese fuego arda y se contagie a todos para que sepamos dejar las cosas del mundo, del demonio y de la carne, que seamos fieles a nuestras promesas, a nuestra oración, que la Biblia nos hable y hable a través de nosotros a los demás. Pide, pide por tu sacerdote. Cuando un sacerdote se levanta su comunidad, y cuando su comunidad se levanta, se forma una familia entre todos los miembros, de todos aquellos que rezan juntos, que no hay nadie que pueda romperlo, que a nadie se le ocurre criticarse, que nadie está pensando en lo que hace el otro o en lo que deja de hacer. Sí, reza, reza por tu sacerdote, por aquel que conoces, que hace tiempo que no ves. Llámalo, pregúntale, felicítale el Jueves Santo, o mañana, o en la Pascua. Ves a verlo, cuéntale, háblale de las cosas buenas de tu vida, de todo aquello que has recibido de Dios. Que no dude nunca en ponerse de rodillas y pedirle al Espíritu que venga. Envía, Señor, tu Espíritu y renueva la faz de la tierra. Sí, que Cristo vive entre nosotros, que no es una idea, que no es una ideología, que no es ni siquiera una religión, que es una persona, que es la segunda persona de la Santísima Trinidad, el Hijo, está vivo entre nosotros. Resucita cada día, en cada Eucaristía, en cada Santa Misa, se ofrece por ti al cielo, para que Dios nos pueda abrir las puertas, para que la sangre de que ha derramado en la cruz pueda limpiar nuestro corazón y nuestro pecado, que no hay nada que no perdone y que cualquiera puede comenzar de nuevo cada mañana. Sí, confiésate, recibe los sacramentos, pide la unción para los enfermos, pregúntale qué necesita y sobre todo, reza por él. Los sacerdotes somos también diáconos y en el ritual de la ordenación se oye, rezamos, pedimos a Dios, te suplicamos, Señor, que atiendas propicio a estos tus siervos a quienes consagramos humildemente para el orden del diaconado y el servicio de tu altar. Envía sobre ellos, Señor, el Espíritu Santo, para que, fortalecidos con tu gracia de los 7 dones, desempeñen con fidelidad el ministerio, que resplandezca en ellos un estilo de vida evangélico, un amor sincero, solicitud por pobres y enfermos, una autoridad discreta, una pureza sin tacha y una observancia de sus obligaciones espirituales. Todo esto es imposible sin la ayuda del cielo. Nos lo tiene que dar el Espíritu Santo, como pedimos en la oración. Pídeselo tú también. Pídele que tus mandamientos se vean reflejados en sus costumbres y que el ejemplo de su vida suscite la imitación del pueblo santo. Que manifestando el testimonio de su buena conciencia, perseveren firmes y constantes con Cristo, de forma que imitando en la tierra a tu Hijo, que no vino a ser servido sino a servir, merezcan reinar con él en el cielo. Que reciban el Evangelio de Cristo, del cual han sido constituidos mensajeros. Convierte en fe viva lo que lean y lo que has hecho fe viva. Haz que lo enseñen y cumplan aquello que han enseñado. Las oraciones son preciosas, que no sean solo palabras, Señor. Y en la oración al Espíritu Santo para los sacerdotes, con las manos extendidas, rezamos: también ahora, Señor, te pedimos nos concedas, como ayuda a nuestra limitación,
estos colaboradores que necesitamos para ejercer el sacerdocio apostólico, dice el obispo. Te pedimos, Padre Todopoderoso, que confieras a estos siervos tuyos la dignidad del presbiterado. Renueva en sus corazones el espíritu de santidad. Reciban de ti el segundo grado del ministerio sacerdotal y sean con su conducta ejemplo de vida. Sean honrados colaboradores del orden de los obispos, para que por su predicación y con la gracia del Espíritu Santo, la palabra del Evangelio dé fruto en el corazón de los hombres y llegue hasta los confines del orbe. Sean con nosotros fieles dispensadores de tus misterios, para que tu pueblo se renueve con el baño del nuevo nacimiento y se alimente de tu altar, para que los pecadores sean reconciliados y sean confortados los enfermos, que en comunión con nosotros, Señor, imploren tu misericordia por el pueblo que se les confía y en favor del mundo entero. Así, todas las naciones congregadas en Cristo formarán un único pueblo tuyo que alcanzará su plenitud en tu reino. Bendice a nuestros obispos, Señor, que cada vez que recen esta oración, también su corazón, su cuerpo y su alma se llenen de este Espíritu Santo, para que sean todo aquello que están pidiendo por los suyos. Y antes de cantar con los ángeles, para que se abra el cielo y nuestras voces se unan a los del cielo, para que baje Dios al altar y se unan cielo y tierra, decimos, en un prefacio precioso, en verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor, Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, que constituiste a tu único Hijo pontífice de la alianza nueva y eterna por la unción del Espíritu Santo, y determinaste en tu designio salvífico perpetuar en la Iglesia su único sacerdocio. Él no sólo ha conferido el honor del sacerdocio real a todo su pueblo santo, sino también, con amor de hermano, ha elegido a hombres de este pueblo para que por la imposición de las manos participen de su sagrada misión. Ellos renuevan en nombre de Cristo el sacrificio de la redención y preparan a tus hijos el banquete pascual, donde el pueblo santo se reúne en tu amor, se alimenta con tu palabra y se fortalece con tus sacramentos. Tus sacerdotes, Señor, al entregar su vida por ti y por la salvación de los hermanos, van configurándose a Cristo y así dan testimonio constante de fidelidad y de amor. Que entregue mi vida por ti, Señor, en cada momento, en cada instante, en cada día, en cada viaje, en cada santo sacrificio de la misa, en cada confesión, en cada conversación, en cada consejo y también en cada silencio. Recuerdo un sacerdote que le dijo a otro, cuando era niño, le había invitado al sacerdocio a que viniera al seminario y el crío le dijo, padre, yo no puedo ser sacerdote porque yo no sé hablar. Y el cura mayor le contestó, hijo mío, para ser sacerdote no hace falta saber hablar, para ser sacerdote hace falta saber callar, que sepamos callarnos tantas veces, tantas cosas, que guardemos el silencio de nuestras conversaciones con Dios y con los hermanos, que el pueblo pueda confiar en el corazón de su sacerdote y el corazón del sacerdote pueda confiar en su pueblo. Danos la confianza, Señor, en nuestros pastores. Y al entregarle el pan y el vino con la patena y el cáliz, el obispo dice, recibe la ofrenda del pueblo santo para presentarla a Dios. Considera lo que realizas e imita lo que conmemoras, y conforma tu vida con el misterio de la cruz del Señor. Que sea posible en nuestras vidas conformarnos con Cristo crucificado. Que sepamos presentar a Dios las ofrendas de nuestro pueblo. Tantas veces que nos dicen, Padre, rece por mí. Rece por mi madre, por la enfermedad de mis hijos, por los estudios o por cualquier cosa, aunque tenga poca importancia. Te dicen usted que está más cerca de Dios. Ay, hija mía, ojalá estuviera más cerca de Dios que tú. Nunca piensen que están lejos de Dios. Yo rezaré por ti, pero pídeselo tú también, que a Jesús le gusta que le pidamos, como las madres cuando el niño les pide de comer. Sí, que sepamos presentar la ofrenda de nuestro pueblo y consideremos aquello que estamos realizando, que imitemos la conmemoración del sacrificio de la cruz. Y por nuestros obispos pedimos para que sea verdad todo lo que les preguntan. Querido hermano, ¿quieres consagrarte hasta la muerte al ministerio episcopal que hemos heredado de los apóstoles y que por la imposición de nuestras manos te va a ser confiado con la gracia del Espíritu Santo? Sí quiero, dicen, sí, que se consagren hasta la muerte. ¿Quieres anunciar con fidelidad y constancia el Evangelio de Jesucristo? Sí quiero, repiten. ¿Quieres conservar íntegro y puro el depósito de la fe, tal como fue recibido de los apóstoles y conservado en la Iglesia siempre y en todo lugar? Sí, Señor, que puedan ser fieles al ministerio recibido, tal y como lo recibieron los apóstoles. ¿Quieres edificar la Iglesia cuerpo de Cristo y permanecer en su unidad con el orden de los obispos bajo la autoridad del sucesor de Pedro? Está claro, Señor, lo que tienen que hacer. Concédeselo tú. Quizás con sus fuerzas no pueden, pero tú sí. ¿Obedecerás fielmente al sucesor de Pedro? Sí, obedeceré. ¿Ustedes piensan que solo para los obispos? ¿Que solo tienen ellos que obedecer al sucesor de Pedro? ¿Cuántos cristianos no estamos obedeciendo lo que quiere el Papa Francisco? ¿Por qué? ¿Por qué creemos que tenemos más razón que él? ¿Por qué nos ponemos a justificar actitudes que no tienen sentido contra el mismo Papa? ¿Por qué hemos predicado toda la vida a favor de lo que dijera el Papa y ahora? ¿Por qué este Papa es argentino y a lo mejor no nos gusta lo que hace? ¿Porque va mucho en avión o porque habla español? ¿Ya no podemos obedecerle? Pues si solo obedeces lo que te gusta. Por amor de Padre, siguen preguntándole. Ayudado de tus presbíteros y diáconos, ¿quieres cuidar del pueblo santo de Dios y dirigirlo por el camino de la salvación? Sí quiero. Con los pobres, con los inmigrantes, con todos los necesitados, ¿serás siempre bondadoso y comprensivo? Sí, quiero serlo. Como buen pastor, ¿buscarás las ovejas dispersas y las conducirás al aprisco del Señor? ¡Qué hermosura de preguntas! ¿Quieren que les confiese algo? Es la primera vez que las leo. ¿Perseverarás en la oración a Dios, Padre Todopoderoso, y ejercerás el sumo sacerdocio con toda fidelidad? Y entonces dicen, sí quiero hacerlo con la ayuda de Dios. Ayúdale, Señor, a perseverar en su oración, en la oración contigo, y que ejerzan ese sacerdocio con fidelidad. Y termina en las tres ocasiones, en el diaconado, en el presbiterado y en la consagración episcopal. Dios, que comenzó en ti la obra buena, él mismo la lleve a término. Y en la oración consecratoria dice, infunde ahora sobre este tu elegido la fuerza que de ti procede, el espíritu de gobierno que diste a tu amado Hijo Jesucristo y él a su vez comunicó a los santos apóstoles, quienes establecieron la Iglesia como santuario tuyo en cada lugar, para gloria y alabanza incesante de tu nombre. Padre Santo, tú que conoces los corazones, concede a este servidor tuyo a quien elegiste para el episcopado que sea un buen pastor de tu santa grey, y ejercite ante ti el sumo sacerdocio sirviéndote sin tacha día y noche, que atraiga tu favor sobre tu pueblo y ofrezca los dones de tu santa Iglesia, que por la fuerza del Espíritu que recibe como sumo sacerdote y según tu mandato, tenga el poder de perdonar pecados, que distribuya los ministerios y los oficios según tu voluntad, y desate todo vínculo conforme al poder que diste a los apóstoles, que por la mansedumbre y la pureza de corazón te sea grata su vida como sacrificio de suave olor, por medio de tu Hijo Jesucristo, por quien recibes la gloria, el poder y el honor con el Espíritu en la Santa Iglesia, ahora y por los siglos de los siglos. Amén. Señor, dáselo a todos nuestros obispos, a todos los de España y a los del mundo entero, dáselo al Papa, dáselo al mío, que se lo dé también al tuyo, para que el Espíritu pueda entrar a través de ellos en los corazones de todos sus diocesanos, de los militares, de las prelaturas, de cualquier lugar donde estemos, que los obispos sean nuestro vínculo con Roma y con Cristo. Dios, sigue así, que te ha hecho partícipe del sumo sacerdocio de Cristo, derrame sobre ti el bálsamo de la unción y con sus bendiciones te haga abundar en frutos, en esos frutos que le pedíamos ayer al Espíritu, el gozo, la paz, la mansedumbre, la pureza. Sí. Recibe este anillo, signo de fidelidad, y permanece fiel a la Iglesia, esposa santa de Dios, también en estos momentos de dificultades. ¿O nos vamos a ir de la Iglesia cuando las cosas se ponen feas? Recibe la mitra, brilla en ti el resplandor de la santidad para que cuando aparezca el príncipe de los pastores, merezcas recibir la corona de la gloria que no se marchita. Recibe el báculo, signo de pastor, y cuida de toda tu grey, porque el Espíritu Santo te ha constituido obispo para que apacientes a la Iglesia de Dios. Y luego continúa la Santa Misa en las tres ordenaciones. Pidamos por nuestros diáconos, pidamos por nuestros sacerdotes, pidamos por nuestros obispos, por todos nuestros pastores,
ruega por nosotros, Señor.
Qué detalles, Señor, has tenido conmigo. Cuando me llamaste, cuando me elegiste, cuando me dijiste que tú eras mi amigo. Qué detalles, Señor, has tenido conmigo. Qué detalles, Señor, has tenido conmigo. Cuando me llamaste, cuando me elegiste, cuando me dijiste que tú eras mi amigo. Qué detalles, Señor, has tenido conmigo.
Te acercaste a mi puerta y pronunciaste mi nombre. Yo temblando te dije, aquí estoy, Señor. Tú me hablaste de un reino, de un tesoro escondido, de un mensaje fraterno que encendió mi ilusión.
Qué detalles, Señor, has tenido conmigo. Cuando me elegiste, cuando me dijiste que tú eras mi amigo. Qué detalles, Señor, has tenido conmigo.
Por seguir tu aventura, codo a codo contigo comencé a caminar. Han pasado los años y aunque apriete el cansancio, paso a paso te sigo sin mirar hacia atrás.
Qué detalles, Señor, has tenido conmigo. Cuando me llamaste, cuando me dijiste que tú eras mi amigo. Qué detalles, Señor, has tenido conmigo. Qué detalles, Señor, has tenido conmigo. Cuando me llamaste, cuando me dijiste que tú eras mi amigo. Qué detalles, Señor, has tenido conmigo.
toca ahora hablar de la Eucaristía. ¡Qué hermosura, qué regalo, qué don tan grande! Quizá no somos ni conscientes de lo que significa. Quizá no podemos casi casi decir palabras al respecto. Por eso hoy, al final, no tendremos el coloquio de San Ignacio. Solamente cantaremos, alabaremos y amaremos. No apaguen la radio. Sigan escuchando los cantos y canten ustedes si están en casa o en el coche o en la calle. No dejen de cantar a la Eucaristía. Miren qué preciosidad. O sacrum convivium in quo Christus sumitur. Recolitur memoria passionis eius. Mens impletur gracia. E future gloria nobis pignus datur. Oh sagrado banquete en que Cristo es nuestra comida. Se celebra el memorial de su pasión. El alma se llena de gracia y se nos da la prenda de la gloria futura. ¿No han notado que se les llena el alma cuando comulgan? Comulgan poco. Comulgamos regular. San Luis Gonzaga dedicaba un día a prepararse y otro día a dar gracias. Y hoy, ¿cómo lo tenemos tan cerca? Como casi casi es más fácil que coger el pan. Por eso no nos damos cuenta de lo que significa. El memorial de su pasión no es un recuerdo. No es una historia que pasó. Memorial significa que se hace presente, que está. No es como una foto de tu madre, como la bandera de tu patria. No. Es que lo recuerda y lo trae. Lo hace presente. Nos vamos al Calvario. Por eso no puedes decir, me gusta más esta misa o aquella otra misa. ¿Qué misa? Solo hay una. La del Calvario. ¿Dónde estás? ¿Dónde crees que vas? Cuando se oyen los santos que cantan y los ángeles. Cuando baja Dios al altar y suenan las campanillas y la gente se pone de rodillas. En algunos sitios suena el himno nacional. En otros se canta y en otros se guarda silencio. Sí, Jesús, te adoro fervientemente. Creo presente, te creo presente en el altar. Con tu cuerpo, con tu sangre, con tu alma, con tu divinidad. El alma se llena de gracia. Claro que sí. Algunos piensan que no puedes, que no soy digno. Si ya lo decimos, nadie es digno. Como el soldado, el centurión, cuando le dice a Jesús, Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa. Pero di una sola palabra y mi alma quedará salva. Sí, dila, Señor. Dime que quieres entrar. Entra, rompe la puerta. Y préndame la gloria futura. Las prendas se entregaban antes en las casas de empeños. Sí, dejabas un pantalón a cambio de un mantón de Manila. O dejabas una corbata o unos zapatos. Porque no tenías dinero. No tenemos nada. La única prenda que tenemos para dejarla a cambio de la gloria es tu Eucaristía, Señor. Sí, recibe nuestras comuniones. Ven a nuestro corazón. Haznos apóstoles de la Sagrada Comunión. Que los niños la reciban de pequeños. Que los sepamos preparar. Que sepamos explicarles lo que significa que vienes en su corazón. Como los niños van preparados, elegantes, y reciben regalos por ese día. Que nosotros tengamos la fe de los niños, sí, que sea nuestra primera comunión, la comunión de hoy, la comunión de cada día, el mejor regalo de nuestra vida. Jesús nos dijo, yo soy el pan vivo bajado del cielo. Si uno come de este pan, vivirá para siempre. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. Permanece en mí y yo en él. ¿Qué parte no nos creemos de estas palabras? ¿Por qué no somos capaces de transmitir esta vida a los demás? De vernos solo tendrían que darles ganas de comulgar. La Eucaristía es el corazón y la cumbre de la vida de la Iglesia, pues en ella Cristo asocia a su Iglesia y todos sus miembros a su sacrificio de alabanza y acción de gracias, ofrecido una vez por todos en la cruz a su Padre. Por medio de este sacrificio derrama las gracias de la salvación sobre su cuerpo, que es la Iglesia. ¿Cómo vamos a hablar de otros miembros de la Iglesia? De forma negativa, o criticando sus actitudes, o juzgando, o poniéndonos por encima, si todos estamos alimentados con este cuerpo. La proclamación de la palabra de Dios, la acción de gracias a Dios Padre por todos sus beneficios, sobre todo por el don de su Hijo, la consagración del pan y del vino y la participación en el banquete litúrgico, por la recepción del cuerpo y de la sangre del Señor, son los que constituyen nuestro principal acto de culto. ¿Has leído alguna vez el catecismo sobre la Eucaristía? Yo te invito a abrirlo, a buscar el capítulo, a leerlo despacio. Sí,
son unas cuantas páginas, pero rezarlas, meditarlas, vivirlas, pueden ser un cambio en tu vida.
En la última cena, el Señor mismo atrajo la atención de sus discípulos hacia el cumplimiento de la Pascua en el reino de Dios. Y os digo que desde ahora no beberé de este fruto de la vid, hasta el día en que lo beba con vosotros de nuevo en el reino de mi Padre. Cada vez que la Iglesia celebra la Eucaristía, recuerda esta promesa y su mirada se dirige hacia el que viene. En su oración implora su venida: Maránata, ven, Señor Jesús, que tu gracia venga y que este mundo pase. Ven, ven, Señor Jesús, vuelve pronto, Señor. La Iglesia sabe ya que ahora el Señor viene en su Eucaristía y que está ahí, en medio de nosotros. Sin embargo, esta presencia está velada. Por eso celebramos la Eucaristía expectantes, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo, pidiendo entrar en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Allí enjugarás las lágrimas de nuestros ojos, porque al contemplarte como tú eres, Dios nuestro, seremos para siempre semejantes a ti y cantaremos eternamente tus alabanzas por Cristo, Señor nuestro. De esta gran esperanza, la de los cielos nuevos y la tierra nueva, en los que habitará la justicia, no tenemos prenda más segura, signo más manifiesto que la Eucaristía. En efecto, cada vez que se celebra este misterio, se realiza la obra de nuestra redención, y partimos un mismo pan que es remedio de inmortalidad, antídoto para no morir, sino para vivir en Jesucristo para siempre. La misa es a la vez e inseparablemente el memorial sacrificial en que se perpetúa el sacrificio de la cruz, pero también es el sagrado banquete de la comunión en el cuerpo y la sangre del Señor. La celebración del sacrificio está totalmente orientada hacia la unión íntima de los fieles con Cristo por medio de la comunión. Comulgar es recibir a Cristo mismo que se ofrece por nosotros. El altar, en torno al cual la Iglesia se reúne en la celebración de la Eucaristía, representa los dos aspectos de un mismo misterio, el altar del sacrificio y la mesa del Señor. Y esto, tanto más cuanto que el altar cristiano es el símbolo de Cristo mismo, presente en medio de la asamblea de sus fieles, a la vez como la víctima ofrecida por nuestra reconciliación y como alimento celestial que se nos da. ¿Qué es, en efecto, el altar de Cristo, sino la imagen del cuerpo del Señor? El altar representa el cuerpo. El cuerpo de Cristo está sobre el altar. Jesús es a la vez sacerdote, víctima y altar. Es el que ofrece. Su sangre es la que sale de la víctima y, derramada sobre sí mismo, se convierte en altar. La liturgia expresa esta unidad del sacrificio y de la comunión en numerosas ocasiones. Te pedimos humildemente, dice la Iglesia de Roma, Dios Todopoderoso, que esta ofrenda sea llevada a tu presencia hasta el altar del cielo por manos de tu ángel, para que cuanto recibimos el cuerpo y la sangre de tu Hijo, al participar aquí de este altar, seamos colmados de gracia y bendición. Jesús presente en el Santísimo Sacramento del altar, yo te adoro, yo te alabo, ven a mi corazón, Señor. Ven y abraza mi alma con el ardor de tu espíritu, para que pueda transmitir el amor a tu Eucaristía, el amor a la adoración, la genuflexión, el incienso, la oración ferviente a todos aquellos que estén al amparo de mi ministerio, en la compañía de mi trabajo, en mi familia, allá donde estés tú, oyente de Radio María, pídele a la Virgen que te haga un amador grande de la Eucaristía, que tu corazón vuele donde haya una misa, que sepas dejarlo todo por comulgar un poquito más, como aquel maquinista de tren del antiguo Talgo de Castellón, que cuando solo había tres parroquias, dejaba el tren en la estación y corría a comulgar. Llegaba y 20, el sacerdote casi terminaba la misa, y al estar en la sacristía le decía, espérate un momento, que voy al sagrario y te la doy. Todavía no existía la administración fuera de la misa, pero aquel profesor valiente, aquel cura de pueblo, que después fue estudiante en Alemania, aquel bendito Ignacio le daba la comunión y volvía al ferroviario caminando deprisa hacia la estación y se iba en acción de gracias porque a Barcelona volvía, pero lleno, con la Eucaristía, con Dios mismo en el corazón. Sí, fue un valiente don Ignacio. Le supo dar la comunión al que sólo eso podía. Desde entonces hasta ahora,
se acostumbra en la sacristía prepararse el sacerdote, roquete y estola, para salir al presbiterio y aquellos que no pueden asistir a misa, si puedan recibir la comunión. Yo te digo dónde estés. Alma mía, recobra tu calma. Mira el horario. Mira las facilidades que todavía tenemos en España. Busca una iglesia. Busca una misa. Comulga cada día que tu alimento depende de eso, que nos ponemos enfermos de no recibirlo, que no hay manera de sustituirlo por otra cosa. Sí, algunos dicen, rezando la oración, pero ¿cómo va a ser igual? Por favor, recibirlo en cuerpo y alma, sangre y divinidad, que rezar un poquito pensando que con eso ya me basta. No tengo tiempo, dicen muchos. Qué triste, qué pena. ¿Cómo está tu vida? Que no tengas tiempo de comulgar. Miren, ¿saben lo que le digo? No me lo creo. Murió mi madre de cáncer. No podía con su cuerpo. Le costaba mucho vestirse y se levantaba a las 6 para comulgar a las 7:30 cada mañana, aunque hubiera dormido mal y aunque hubiera dormido poco. Que no tienes tiempo. Mira, lo siento. No me lo creo. Que dejamos lo que sea por un partido de fútbol, por un rato de asueto, por una cena con amigos, por una merienda en el campo. ¿Crees que no puedes comulgar? Es que tengo niños pequeños. El sacerdote me va a regañar. Pues miren, si no quiere que los niños se acerquen a él, que lo deje, que se marche, que busque otro o que... qué sé yo. Perdónalo, pero no por eso te quedes sin comulgar. Dale al niño un chupete, pide a la Virgen que se calle y si no te admite, quédate en la puerta, pero entra a recibir el sagrado banquete que cambiará tu alma, cambiará tu vida y a lo mejor la de ese sacerdote que primero le costaba y luego se da cuenta que aquel niño se hace mocete, le hace de monaguillo y hasta toca la campana. Y donde había un cura gruñón, resulta que hay un gran corazón, que a lo mejor está algo sordo o que ya es mayor. Y como los mayores, como los abuelos, pues quieren mucho a los nietos, pero un rato déjelos y luego, hasta mañana, cada uno en su casa y Dios en la de todos. Espero que estas palabras no te hayan molestado. Espero que puedas acompañarlo. Y si no, pide por mí para que no lo deje y yo pediré por ti, para que siempre puedas venir a recibirlo al altar. Sí, Dios te espera, Dios te ama. Haz lo que puedas. Bendito sea Dios. Vamos ahora a escuchar música. Si puedes, canta. Si estás solo, grita. Alaba al Señor en la Eucaristía. Ya no diremos casi nada más. Pero vale la pena cantar. Cuando el alma está llena, cuando el corazón está preparado. Y si no, haz, como hemos dicho, una comunión espiritual. Ven, ven, Señor Jesús, a mi alma.
buenas noches, que descansen, que el Señor les acompañe y les bendiga. Y mañana, Dios mediante, a las 3, podamos seguir meditando los misterios de la pasión del Señor. Que si van esta noche a rezar, puedan hacer ese coloquio que no hemos hecho, que hemos sustituido por cantos, por alabanzas. Bendito y alabado sea el Santísimo Sacramento del altar. Adorado sea el Santísimo Sacramento. Bendito sea Dios, bendito sea su santo nombre. Bendito sea Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre. Bendito sea el nombre de Jesús. Bendito sea su sacratísimo corazón. Bendita sea su preciosísima sangre. Bendita sea la excelsa Madre de Dios, María Santísima. Bendita sea su santa e inmaculada concepción. Bendita sea su gloriosa asunción. Bendito sea el nombre de María, Virgen y Madre. Bendito sea San José, su castísimo esposo. Bendito sea Dios en sus ángeles y en sus santos. No se cansen de alabar al Señor.
Finaliza la meditación de ejercicios espirituales intensivos que dirige este año el padre Antonio María Domènech, sacerdote de la diócesis de Cuenca, que dirige en Radio María también el programa Moral de Cada Día.